Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Saludos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a los programas especiales de Madrid Misterioso, edición verano, edición sobre todo agosto, y estaremos con vosotros, como os prometí, todas las semanas con programas que técnicamente podíamos decir nuevos. Sí, porque bueno, vamos a repasar algunos de los mejores momentos de la temporada, pero lo haremos de una manera especial, ¿no? Dándoles paso y con alguna reflexión sobre la materia. Venimos de la semana pasada, que estuvimos, recordemos, y por si no lo habéis escuchado, ahí lo tenéis, en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, y también en el canal de iVoox y en todas las plataformas en realidad, en Spotify, en Apple Podcast. El programa que hicimos, final, hay que ponerle un final, no puede ser todo del tirón, ¿no? Pero bueno, ese es el final simbólico de la temporada, llamado La Noche Sobrenatural. Recordéis que nos fuimos por ahí de excursión con unos amigos y bueno, pues como digo, pasaron cosas. Muy interesante, la verdad, y seguro que lo repetimos, así que estaros muy pendientes porque desgraciadamente hubo gente muy cercana y hubo gente muy querida que se quedó sin poder venir, simplemente porque yo tuve la necesidad de poner un aforo, de poner un cupo. Éramos bastantes, estaba quien tenía que estar y no estaba quien no tenía que estar. Eso es así, la vida es así. Pero, en fin, que enseguida tuve que cerrar el grifo porque se me fue de las manos. Quería llevar a un grupo de personas no muy grande. Yo me propuse unas cifras y ahí con eso fui muy estricto. Pues tenía que llevarlo a un lugar o a varios lugares con historia, con misterio. Y era complicado la logística, moverse con tantos coches, etc. Así que yo creo que todo fue como tenía que ser. Y vino quien tenía que venir. Así que bueno, como digo, tenéis ahí ese último programa. Último, entre comillas. Para vosotros, para vosotras, ahí preparado. Y hoy vamos a hacer un repaso de un tema muy interesante. Fijaros, de cómo la brujería, la magia, ha permeado desde tiempos muy antiguos, que podemos imaginar que en el pasado fuera así, como os estoy contando. Pero es que en el presente también lo es. De cómo ha permeado en toda la sociedad, pero sobre todo, cómo ha llegado a los poderosos, cómo ha llegado al poder. Hablaremos de eso y en general vamos a hablar del mundo mágico, ¿no? Hablaremos de libros mágicos, hablaremos de personas iluminadas, hablaremos de trabajos, cómo uno puede... Bueno, hoy ya casi no. Bueno, sí, también, sí. Pensándolo bien, también. Pero no me refiero a eso. Me refiero a cómo una persona puede ganarse la vida, ¿no? Los oficios mágicos. Son 4 programas de esta temporada que hemos hecho, bueno, pues con mucho cariño, como todos los que hacemos, y con mucha ilusión. Nos hemos dado cuenta, bueno, pues que sí, que lo mágico interesa mucho. Que lo mágico gusta mucho. Incluso si nos da tiempo, vamos a ver, estoy pensando mientras hablamos que meteremos también un trocito de alguna de esas exposiciones que hemos visitado, porque hemos ido unas cuantas. Sí, lo haremos. De alguna de esas exposiciones que tienen que ver con lo misterioso. Recordemos que esta temporada pues hemos estado cubriendo como prensa, no dando una vuelta, cubriendo como prensa estas exposiciones, como por ejemplo... la exposición de Leonora Carrington, que a mí me impresionó muchísimo, lo tengo que decir. Posiblemente sea de ahí donde traeremos un trocito a este programa. Y también la de Lo Oculto. La de Leonora Carrington, si no me equivoco, ya se acabó. Sí, efectivamente, se acabó ya. Y también la de Lo Oculto, que podéis ver todavía en el Museo Thyssen-Bornemisza. En fin, hoy toca magia, hoy toca brujería. Espero que lo paséis muy bien. Yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso, tu programa favorito de misterio en Madrid. Comenzamos. Desde su aparición en la década de los 40, el peronismo se ha revelado como uno de los movimientos políticos más complejos, contradictorios, mudables y fascinantes del siglo XX y lo que va del XXI. Articulado en torno a dos figuras carismáticas a las que la sociedad argentina profesa tanto amor incondicional como odio exacerbado, el movimiento peronista acoge en su seno a militantes de izquierdas, militantes de ultraderecha, tendencias revolucionarias, guerrillas urbanas, foquismo rural, tradicionalismo católico, justicia social, burocracia sindical, patotas, cadáveres embalsamados, bailarinas exóticas, pistoleros, burgueses proletarizados, grupos parapoliciales, sacerdotes del tercer mundo, logias de inspiración masónica, nostálgicos del nazismo e incluso brujos y grupúsculos ocultistas. Bueno, todo esto y mucho más nos lo cuenta nuestro invitado Eduardo Bravo en su libro Triple A, del peronismo mágico al caso Almirón, con la sección o la división sesuda de la editorial Outsider. Y bueno, ¿quién es Eduardo Bravo? Ya lo habéis escuchado aquí en este programa, pero os lo recuerdo. Él es escritor y periodista freelance, lo habéis podido leer en muchos sitios, entre ellos, por ejemplo, en El País, en GQ o en Vanity Fair. También lo habéis escuchado seguramente en la radio más de una vez. Y bueno, él se lanza a muchos proyectos muy interesantes, es autor de libros como, son auténticos bombazos, Humo, lo increíble es la verdad, Villa Wanda, estos dos últimos con Outsider también, o también Historias raras del siglo XX con la editorial Clave Intelectual. Y hoy nos habla de ese peronismo mágico que tan interesante es y que hay que estudiarlo casi en clave sociológica. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido a Madrid Misterioso.
Hola Álvaro, muchas gracias por invitarme.
Bueno, te has lanzado con este proyecto y a mí siempre me gusta preguntar a los autores que tienen un ensayo al cual le habrás dedicado horas, y que tiene también sus fotografías, sus recortes de prensa, sus citas, un montón de historias. Vaya, lo que tiene que tener un libro en condiciones. ¿El por qué? ¿Por qué te metes en esta faena?
Bueno, a este le he dedicado horas y años, porque es un libro que me ha costado muchísimo. Es un libro que pensando un poco después ya de cuatro libros, y uno de ellos que, digamos, tiene mucho que ver con mi actividad profesional, que es, bueno, escribir, como tú dices, de forma autónoma como periodista, tiene mucho que ver con las partes autobiográficas, es decir, los tres libros, tanto Humo como Villa Wanda, las historias raras del siglo XX y ahora Triple A, del peronismo mágico al caso Almirón, tiene mucho que ver con las cosas que me han interesado a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, durante mi infancia yo tuve mucho contacto con gente que había sido exiliada a Argentina por la dictadura. Uh-huh. Gente que tenía padres que habían sido montoneros o que habían estado en el ERP y tal, y que eran, bueno, que en muchos casos eran peronistas, y a mí el fenómeno del peronismo siempre me atrajo mucho, ¿no? Me atrajo mucho, entre otras cosas, por lo indescifrable que es, especialmente para una persona, para un europeo o para un español, porque es un fenómeno eminentemente argentino, con muchas particularidades y que es difícil de entender fuera de ese contexto, entre otras cosas porque tú habías comentado al principio, porque es contradictorio, porque tiene peronismo de izquierdas y de derechas, tiene grupúsculos enfrentados, tiene magia, tiene un montón de cosas. Entonces, bueno, pues eso desde siempre me interesó, poco a poco fue tomando forma, poco a poco fui yo investigando cada vez más sobre el tema, y bueno, pues como casi 30 años después, pues ha salido este libro, ¿no? Que de todos yo creo que ha sido el que más me ha costado, porque es muy, muy complejo, porque como tú bien dices, tiene la parte mágica, pero luego tiene toda la parte, digamos, como de cómo el peronismo ha jugado un papel importante en la historia de España política, especialmente en la transición y en el tardofranquismo. Y bueno, pues ha sido tan apasionante como complejo y como difícil. Pero bueno, ahí está.
Bueno, los coletazos que quedaron por aquí del peronismo fueron los responsables del primer secuestro de una publicación en esa España de transición, ¿no? Bueno, pues vamos con algunos temas que nos interesan y el libro tiene un montón de información. Hoy vamos a centrarnos en ese peronismo mágico. Para ello, bueno, pues habría que conocer un poco la figura de Juan Domingo Perón y cómo acaba en Madrid. Hay que refrescar un poquito y tú lo vas a matizar. Yo casi cojo de Wikipedia, pero tú lo vas a matizar todo esto. En fin, tras un golpe de Estado en el 55 se desarrollan una serie de acontecimientos que acaban con Perón y sus colaboradores, pues exiliados en países amigos de Latinoamérica, y finalmente acaban llegando a España y concretamente a Madrid. Pues cuéntanos algo de este Juan Domingo Perón en Madrid y de su quinta del 17 de octubre.
Pues bueno, Perón, como tú bien dices, cuando es derrocado por una dictadura, porque son unos militares que se levantan contra él había ganado las elecciones, dos elecciones en Argentina, bueno, pues empieza, digamos, a ir por diferentes países hasta que al final llega a España. Él no está muy convencido de llegar a España, entre otras cosas porque él no se lleva bien con Franco, pero tanto el dictador como Juan Domingo Perón se dan cuenta de que España, digamos, es el mejor exilio posible. Franco estaba un poco en deuda con Perón porque en el año 47 Perón y Evita trajeron a España pues trigo y carne en una España absolutamente paupérrima después de la guerra. Y entonces Franco estaba un poco en deuda con la Argentina de Perón y Perón se dio cuenta de que bueno, España era un refugio bueno, relativamente cómodo, agradable y se quedó aquí. En un primer momento Perón vive de forma como muy temporal, ¿no? Él vive en un apartamento en la calle Doctor Arce, que era vecino justamente de Ava Gardner, que eso se ha contado muchas veces, Ava Gardner hacía fiestas y tal, y eso a Perón y a María Estela Martínez de Perón como que les molestaba mucho. Y protestaban y tal, y se iba muy mal con ella. Pero llega un momento en que Perón se da cuenta de que la cosa se alarga y que su exilio no va a ser precisamente temporal. Entonces ya se plantea construirse una casa. O sea, Perón no tiene apenas, no tiene ningún tipo de ingreso. Son las aportaciones que hacen los militantes peronistas desde Argentina o algún empresario, digamos, afín que lo apoya. Y bueno, compra un terrenito en Puerta de Hierro y se construye una casa, un chalecito así medio rústico, medio funcional, muy atractivo, muy bonito, que no se conserva porque, bueno, curiosamente también es un elemento, en todas estas casas del peronismo siempre hay cosas como muy anecdóticas. Sí. Bueno, pues cuando Perón ya fallece, bueno, Isabel es liberada después por los militares, porque es una cosa muy larga, se pone a la venta la casa y lo que es todo el terreno y lo compra Valdano, el jugador de fútbol, sí, que en lugar de mantener el chalet por el que habían pasado figuras importantísimas de la política mundial, o sea, por ahí pasó el Che Guevara, pasaron, bueno, sindicalistas peronistas, militantes peronistas revolucionarios, un montón de gente, lo echa abajo para construir cuatro chalets, ¿no? Uno de ellos en el que vive él y vivía también su socio, y los otros dos los vendieron. Entonces no se conserva. Pero bueno, pues esa casa se convierte eso como un epicentro de lo que es la resistencia peronista en el mundo, digamos, ¿no? Por ahí pasan militantes, simpatizantes, sindicalistas, desde ahí Perón, por ejemplo, escribe cartas también, manda cintas con su voz de forma clandestina al país para dar directrices y todo esto, y bueno, pues ahí es donde, digamos, como se centraliza el exilio peronista. Uh-huh. Y en un momento dado, que es, digamos, cuando empieza ya el enganche con lo esotérico, como Perón lleva mucho tiempo fuera del país, se da cuenta que empieza a haber movimientos en Argentina que pretenden montar lo que se llama el peronismo sin Perón. Entonces, como el líder no va a llegar a la patria, digamos, hay gente que empieza como a coger posiciones, entre ellos Augusto Timoteo Bandor, que era un líder sindical de la Unión Obrera Metalúrgica, que intenta convertirse en líder del peronismo, ya que no está Perón allí. Cuando Perón se da cuenta, y dado que él no puede ir a la Argentina, digamos, a poner orden, decide mandar a María Estela Martínez de Perón, a su mujer, a su tercera mujer, a que, digamos, lleve una serie de directrices allí. Entonces ella va en el año 65 a Argentina y pone un poco de orden, ¿no? Y neutraliza, digamos, las intenciones de Bandor. El problema es que María Estela era una mujer que había sido criada por unos espiritistas argentinos, era una mujer que tenía mucho interés en lo oculto. Uh-huh. De hecho, había cambiado su nombre, ella se llama María Estela, pero la llaman, digamos, mágicamente Isabel.
Sí.
Y entonces, bueno, pues de hecho en esa época también se trajo a su padrino, que era un espiritista, José Cresto, se lo trae a Madrid para que conviva con ella y todo esto, es una especie de mago rústico argentino, pero cuando ella va a Argentina, allí conoce a José López Rega. José López Rega es una persona, bueno, pues es que todo lo que podamos decir, todos los adjetivos peyorativos que podemos decir López Rega son pocos. Es una persona, sí, perversa, malvada, taimada, con mil pliegues y bueno
es un malo arquetípico de cuento.
Efectivamente, sí, es que una de las cosas que tiene el peronismo muy atractivo, sí, es un villano, es que tiene personajes muy arquetípicos, como tú decías antes, hay dos líderes carismáticos, uno puede ser una hada buena como puede ser Evita, sí. Puede haber una especie de madrastra mala que puede ser Isabel. Uh-huh. Hay un padre, digamos, en ocasiones severo, pero en ocasiones muy cariñoso, que es Perón, y muy gracioso. Y luego tenemos el malo arquetípico, y el malo arquetípico es, pues en un momento dado puede ser Bandor, y en otro momento dado, que se alarga más en el tiempo, es efectivamente López Rega, sí. Entonces López Rega es un charlatán, es un policía mediocre que no ha pasado de cabo y que además ha estado siempre mezclado con las ciencias ocultas, y es una, bueno, ha sido también cantante lírico, aficionado, bueno, es un chiscarabís, es una cosa un poco como, sí, es un jeta, digamos, ¿no? Y cuando llega Isabel a Argentina, él se pega a ella, uh-huh, y empieza, digamos, un poco a captarla a través de sus intereses comunes, que son lo esotérico. Entonces él empieza a decir que ya le habían avisado, digamos, como un poder superior, que ella iba a llegar a la Argentina, que estaban condenados a encontrarse y tal. Entonces, bueno, pues ahí, digamos, estrechan sus lazos, y cuando Isabel regresa a España, López Rega se va con ella. No se va, digamos, de la mano, porque Perón ahí pone un poco los límites, pero lo que sí hace López Rega es que llega a España con Isabel, o siguiendo a Isabel, y, digamos, mantiene una relación ya de cercanía con ella, y poco a poco se va metiendo en la quinta 17 de octubre, en la casa de Perón, hasta el punto de convertirse en la mano derecha del general. Uh-huh.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Pues aquí seguimos, en Madrid misterioso, en las madrugadas de Onda Madrid, aquí seguimos con todos vosotros. Hablábamos con este invitado tan interesante. A mí me encanta, pues Eduardo Bravo, lógicamente, controvertido, irreverente, pero muy profesional en su tarea periodística, ¿no? Autor del libro Triple A, del peronismo mágico al caso Almirón. En este programa, que si lo queréis buscar, se emitió, bueno, pues en octubre de 2022, es el programa 4x06, Brujería en las élites. Es el programa que acabamos de escuchar un trocito. Hay mucho más, ¿eh? Hay mucho más, por si os ha gustado, por eso os lo comparto. Buscándolo así por el título, Brujería en las élites, Madrid misterioso, en fin, lo vais a encontrar enseguida. También tuvimos en ese programa a Juan Rada, a nuestro amigo Juan Rada, que siempre que hay que hablar de sucesos, le traemos a él. Pero además es que Juan Rada, este periodista, exdirector de El Caso, del semanario de sucesos El Caso, es que le conoció. Conoció al brujo de Perón, ¿no? A este José López Rega. Y es que no es el único. Ya sabéis, o si no os lo cuento así muy brevemente, bueno, pues que, por ejemplo, personajes históricos importantes que no nos gustan, como por ejemplo Adolf Hitler, pues tuvo su mago, su brujo. Este se llamaba, en el caso de Hitler, Erich Jan Hanussen, un vidente ilusionista judío, y amigo de Hitler, a quien ayudó a convertirse en un hipnótico orador de masas. O, por ejemplo, tenemos el caso de John Dee, el mago de la corte de Isabel I, que parece ser que le hacía sus predicciones y sus ungüentos, ¿no? Bueno, es muy interesante. Muchos reyes, reinas, muchos personajes prominentes, de los cuales se espera una formación cultural muy avanzada, y de hecho van a los mejores colegios, bueno, pues luego tienen esa pasión, y es que yo creo que una cosa no quita la otra, ni mucho menos, tienen esa pasión por el esoterismo, por las ciencias ocultas, por las mancias, yo qué sé, por ejemplo, lecturas de tarot, de runas, yo qué sé qué, ¿no? Pero tienen su vidente de confianza. Eso está muy presente. Y yo, que estoy un poco más metido en este mundo del misterio, del esoterismo y también de los medios de comunicación, os confirmo que sí, que está muy, muy, muy... pero de forma muy, muy subyacente, de forma muy oculta. No, claro, no podía ser de otra manera, ¿no? No es tan fácil que te lo cuenten, que esas personas tienen esos vínculos, ni mucho menos que te presenten, digamos, a su vidente de confianza. Bueno, vamos con otra. Otro audio que vamos a escuchar es protagonizado por el inimitable, único, leyenda ya en este país, Juan Ignacio Cuesta Maese, autor del libro la Golden Dawn y otras sectas mágicas. Vamos a charlar de un montón de cosas y no sé si caerá en este fragmento, pero que lo sepáis. El programa es el 4x02, emitido en el mes de septiembre del año pasado. Claro, forma parte de esta temporada. Es el 4x02, es el segundo programa de la temporada, titulado La tradición hermética, lugares mágicos y alquímicos. Adelante, maese.
Pues hablando de iniciados, tú sabes que Juan de Herrera era un iniciado, me imagino que así lo era. Cuéntanos sobre sobre esta figura y nos vamos ya a Madrid.
Pues Juan de Herrera, nacido en Cantabria, en Movellán, en el barrio Roiz, es un cántabro que había sido soldado con las tropas de Fernando de Gonzaga, pero muy aficionado a las matemáticas. Había conocido en Italia, en las campañas italianas, había conocido a Cardano y había conocido a otros sabios de la época, y se aficionó mucho a las matemáticas, y sobre todo se aficionó mucho a las matemáticas aplicadas a la arquitectura. Cuando llega a España, entra al servicio de Juan Bautista de Toledo, primer arquitecto del Escorial, como ayudante. Pero a la muerte de Juan Bautista de Toledo, Felipe II se da cuenta de que es el iniciado, que es el auténtico iniciado. Además, es un tipo lulista, cosa que le gusta mucho al rey, y le nombra no arquitecto, porque fue arquitecto solamente al final de su vida, le nombra aposentador real, para que sea el que controle todos los edificios que se hacen en la época de Felipe II, puentes, edificios civiles y de todo tipo. Y le encarga fundamentalmente las segundas trazas del monasterio del Escorial. ¿Por qué? Porque las primeras habían sido hechas por San Juan Bautista de Toledo, pero no valían. Y no valían porque el obrero mayor del Escorial, que fue Fray Antonio de Bellacastín, le hizo ver al rey que hacer un monasterio para 50 hombres no era suficiente, había que hacerlo para 100. Por lo tanto, se elevó una planta más y vemos el edificio que hoy vemos, que es brutal. Luego, además, claro, el Escorial tiene un secreto además que viene también de la tradición. Porque si nosotros entramos al Escorial y decimos, joder, este es el edificio que Felipe II hizo para defender la cristiandad y tal y cual, y nos encontramos que dentro del patio de reyes no hay cristos, ni hay vírgenes, ni nada. Están los seis reyes del templo de Salomón.
Ajá, eso es interesante.
¡Hombre! Es que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque Felipe II se consideraba el segundo Salomón.
Claro.
Y ahí es donde está la clave. Fundamentalmente esto, evidentemente, las autoridades de patrimonio y de Escorial no quieren saber nada de ello, pero está a las claras. ¿Por qué? Porque ¿qué preside el templo? David y Salomón, Josías, Manasés, Habacuc y Joseas, creo. Bueno, todos los reyes que tuvieron que ver con el primer templo de Salomón, el primer templo que tuvo el Santa Sactorum, el Arca de la Alianza. Y esto es más o menos lo que quiso hacer el rey. De hecho, existe un cuadro en Gante, fíjate. Bueno, existen muchos, pero existe un cuadro en Gante donde se ve una conversación entre Salomón y la reina de Saba, en la que Salomón tiene la cara de Felipe II.
Qué interesante, claro.
El de Lucas de Ers, para más señas. Vamos, yo creo que miel sobre hojuelas. Y por mucho que se quiera negar, se miente. El Escorial es el tercer templo de Salomón. El primero fue el que hizo Salomón, el segundo el que destruyó Tito, que se hizo después de la vuelta de los hebreos de Babilonia, que destruyó Tito en el año 71. Y este es el tercer intento de crear un templo de Salomón. Y ahí está. Pero claro, se dedica a San Lorenzo. Y ahí es donde está la clave también de todo.
Cuenta.
Pues muy sencillo. ¿Quién es San Lorenzo? Un diácono que nació en Huesca y que se fue a Palestina y que allí fue martirizado en una parrilla. Hombre.
Eso nos han contado, no sé.
Sí, pero es que eso tiene su simbolismo.
Ah, bueno, claro.
Efectivamente, porque si nosotros cogemos a un personaje como San Lorenzo, lo ponemos en la parrilla y el otro estamos en un atanor alquímico.
Ah, por supuesto.
Además, sí. Lorenzo es el laureado. Lorenzo es el laureado, el que lleva en su cabeza una corona de laurel. ¿Y ese quién es? Es Apolo, que es el sol.
Apolo.
Por lo tanto, si el edificio se dedicó a San Lorenzo, no fue por la batalla de San Quintín y por el 10 de agosto, se dedicó porque San Lorenzo es la figura esencial de tipo simbólico que nos lleva a la fase de tostado de la operación alquímica. Y no olvidemos que una de las torres del Escorial fue un laboratorio, sigue siendo un laboratorio alquímico donde se hicieron las primeras labores de farmacopea, digamos, europea, según las doctrinas de Paracelso, donde trabajaron señores como Juan de Ropercisa, Leonardo Fioravanti y otros muchos y tal, que generaron lo que fue el movimiento novator, o sea, el movimiento de los nuevos, de alguna manera, iatroquímicos. Así que, si nosotros queremos seguir negando que el Escorial tiene más secretos de lo que parece a simple vista, pues
no, bueno.
sigamos negándolo, pero la verdad es esa.
¿Y qué nos puedes contar de la Casa de las Aguas?
La Casa de las Aguas es la Torre de la Botica.
Ah, efectivamente.
Se puso a poniente. Se puso a poniente porque ahí
pero
se
yo no sabía que, perdona Juan, yo no sabía que hoy seguía... Claro, como no te lo enseñan en la visita,
no.
Yo no sabía que eso seguía en pie, digámoslo así.
Sí, sigue en pie. Quedan restos de la famosa Torre de Matiolo, que empezó siendo un mecanismo alquímico. De hecho, Felipe II hizo sus pinitos en la alquimia en el taller de Pedro del Hoyo en Madrid, en secreto. Antes de ser rey. Después de ser rey, mandó hacer esta torre y mandó colocar un mecanismo alquímico que no funcionó para conseguir oro, pero se sirvió como destilatorio para conseguir las quintaesencias que llevaron de alguna manera al desarrollo de la iatroquímica. Ya hay, digamos, elementos químicos o medicinas que nacieron en esa torre. En esa torre y en esa época, por ejemplo, el láudano. El láudano, obra de Paracelso, invento de Paracelso, es el anestésico, digamos, de elección hasta prácticamente el siglo XIX.
Sí.
Que es una tintura de opio en alcohol, con un poquito de canela y un poquito de vino y tal. Bueno, vale. Para disimular el sabor.
Sí, sí, el amargor.
Sí, pero efectivamente... Si tú te das cuenta, el elemento fundamental de esa mezcla es el opio, que es un anestésico.
Claro.
O sea, sí, que sí. Quiero decirte que estos señores de tontos no tenían ni un pelo, vamos.
Ni un pelo.
Ni un pelo. Otra cosa es que luego se descubriera que el opio era adictivo y tal igual. Pero es que en aquella época en que se vivía a lo mejor 40 años, les importaba una higa que fuera adictivo.
Claro. Bueno, pero si hoy pasa lo mismo. Tenemos el tema del fentanilo que está afectando muchísimo en Estados Unidos, que se está recetando sin ningún control y, bueno, pues grandes estrellas de la música y personas anónimas, que es lo más grave, pues han muerto por adicción a este tipo. O sea, que no estamos hablando ya del siglo XVI.
Hombre, además que ten en cuenta que el opio que se obtiene de una planta, que no voy a comentar para no alertar, el opio tiene varios destilados importantes que llevan a la codeína, que llevan a la morfina, que llevan a la heroína, etcétera, etcétera.
Efectivamente.
O sea, cuidado con el opio, ¿eh?
Bueno, cuidado. Otro día, si quieres, hacemos una de botánica que te puedes encontrar muy fácilmente. Aquí tenemos también, y en Madrid tuvimos un problema muy grande en la Aldehuela, en Getafe, en ese convento.
Sí, pero eso fue con estramonio.
Por estramonio, sí, por eso, que otro día, si quieres, hacemos botánica prohibida, que también sé que es un tema que tú controlas.
Pero es que tú no puedes prohibir la botánica.
Claro, si es que además crece salvaje.
Ahora mismo los campos están llenos de estramonio, porque es la época.
Efectivamente, entonces, claro, no lo digas muy alto.
No, pero es que la gente no sabe lo que es, pero es que si lo supiera y dijera, uy, me voy a tomar estas bolitas y tal, mira, macho, mejor no. ¿Sabes? Pero la gente ve una planta por ahí que parece yo que sea un cenizo y no se va a poner a tomar las bayas de esa planta. También es venenoso el tejo. Y no, claro. Por eso vamos a cortar los tejos.
Claro.
Claro.
Oye, Juan, estamos ya en la recta final, pero quiero que nos hables de los jardines esotéricos, los parques mágicos que se han creado en muchos lugares del mundo. Tenemos, en tu libro hablas, por ejemplo, de Bomarzo, que es apasionante, pero que no hay que irse lejos, ¿no? Que tendríamos uno aquí en Madrid.
Sí, el Parque del Capricho. Bueno, estos parques ya es donde la alquimia se practicaba desde el punto de vista del desarrollo masónico. Es otro salto evolutivo que se dio a partir del Renacimiento. Y que llegó hasta el siglo XVIII-XIX, que es donde aparecen sectas como la Golden Dawn. ¿Entiendes? ¿Por qué? Claro. Porque el parque, de alguna manera, está concebido a partir de cierto momento como un laberinto instructivo sobre las operaciones que hay que hacer para obtener efectos mágicos. El primero de todos, el más importante posiblemente, sea Versalles. Uh-huh. Habría que dedicarle un programa entero a Versalles.
Totalmente.
¿Entiendes? Pero también tenemos aquí en Madrid el Parque del Capricho, también tenemos en Béjar otro parque, tenemos sobre todo Bumarzo, el que hizo Francesco Orsini, pero sobre todo tenemos uno en Portugal que es el más grande de todos y el más hermoso, que es la Quinta Regaleira de Sintra.
Qué maravilla, la Quinta de Regaleira es una pasada.
Sí, vamos, además es que no paró en gastos.
No, porque era una persona, el que funda todo esto era una persona que había, se había hecho con mucho dinero en el Nuevo Mundo y vamos,
Antonio,
no le faltaban
Antonio
recursos.
Antonio Carballo Monteiro.
Exacto, no le faltaban recursos para hacer justo lo que él quisiera, con sus túneles, con su pozo.
Hombre, el pozo invertido que creo que todo el que haya ido en Sintra pues ha ido allí.
Sí. La foto típica, es la foto de ese jardín es ahí. La foto del turista, que por cierto, la última vez que fui había una cola que era imposible entrar.
Otra cosa es que el turista entienda eso.
No entiende nada. También tuvo su laboratorio alquímico, si no recuerdo mal.
Sí, claro, lógicamente. ¿Pero por qué? Porque es muy normal. Es que un laboratorio alquímico, cualquier laboratorio donde dos sustancias dan lugar a otra.
Claro. Y estos jardines, por ejemplo, volviendo a Versalles o a Béjar, estos jardines se hacían con un motivo de, por ejemplo, que el visitante... Se supone que ahí eran jardines, muchos de ellos eran jardines nobles, y quien iba ahí, pues más o menos manejaba algo del tema. Entonces, ¿eran jardines para explicar un concepto al visitante? ¿O con qué, por qué motivo se podían? ¿O simplemente se hacían allí iniciaciones en algunas sociedades secretas?
Se hacían esas iniciaciones, pero además el parque estaba construido con unas normas muy concretas que aparecen en un libro que se publica en 1499 en Venecia, que es la Hipnoerotomaquia Polifili, o el sueño de Polifilo, de Francesco Colonna. En ese libro se describen ritos, ceremonias, paisajes y cómo tienen que ser los parques para llevar al adepto desde una iniciación hasta ya conseguir el grado de maestro. Libro importantísimo, por cierto, que lo ha tenido muchísima gente y a la que le ha interesado mucho. Por ejemplo, Arturo Pérez Reverte en La Novena Puerta.
Ah, qué bueno. Y seguramente estaría, no sé, ¿eh? O sea, habría una copia en la Gran Biblioteca del Escorial.
Por supuesto, pero si es que ese libro se difundió muchísimo porque nadie sabía de qué iba. Si la Inquisición no hubiera podido meterle mano, lo hubiera metido. Pero es que los inquisidores no tenían ni puñetera idea de que iba el sueño de Polifilo. Le parecía un invento pues de novela pastoril.
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Venga, pues vamos a seguir y vamos a continuar con una exposición que al final me he animado. No lo tenía pensado, pero me he animado. Y os pongo, pues no voy a mentiros, os pongo la exposición, y fijaros que yo no paro de ir a exposiciones porque me encanta, bueno, visitar museos y me encanta el arte, la cultura, ¿qué voy a decir? Y es que está muy vinculado, nos hemos dado cuenta de un tiempo a esta parte, no ahora, ya llevamos unos cuantos años. Uno de los que nos ha puesto la lupa encima de este concepto es Javier Sierra, ¿no? De la vinculación del arte con lo misterioso y el ocultismo, o de cómo el ocultismo se puede impregnar en todo. Hace poquito estábamos en una tienda de ropa y veíamos cómo, además yo me cogí una camiseta, veíamos cómo había una serie de camisetas de manga corta, así para el veranito, ilustradas a toda espalda, la espalda completa prácticamente, con un naipe del tarot. Pero vamos, o sea, a todo color y a toda espalda, ¿no? Y en fin, nos llama mucho la atención cómo pues está permeando este concepto que se llama ocultura, ¿no? Bueno, pues eso, como digo, el programa que tenemos sobre lo oculto en el Thyssen lo podéis encontrar muy fácilmente en nuestros canales, vaya, en iVoox, en Spotify. lo podéis encontrar muy fácilmente, ¿de acuerdo? Es muy sencillo, vamos. Es el programa 4x44, ¿de acuerdo? De esta temporada, y se llama de esta manera. Se llama Lo Oculto en el Museo Thyssen. Lo emitimos en el mes de julio, o sea que hace nada, lo vais a encontrar muy fácilmente. Pero ahora os quiero poner un trocito de el programa que hicimos sobre la exposición de Leonora Carrington. Así que, si os parece bien, esta pintora, bueno, artista, también fue escultora, aunque lo que más hizo fue, pues eso, pintar en diferentes formatos. Esta mujer que es de origen inglés, pasó por varios lugares de Europa, estuvo en Francia, en la Segunda Guerra Mundial bajó a España y acabó en un infierno que empezó en Madrid. Empezó en Madrid con unos episodios muy desagradables que acabaron desembocando en su ingreso en un manicomio, en una institución psiquiátrica, y después su catarsis, su liberación, vía Portugal hacia Latinoamérica, hacia México, donde formó una nueva vida, una familia, etcétera, y cómo ella se sumergió en lo extraño, en lo alquímico, en lo pagano, en la astrología, detalles que fue pintando en sus propios cuadros, que quien está muy metido en estos mundos lo puede leer, digámoslo así. Escuchamos un trocito de ese programa sobre Leonora Carrington y esta exposición que se celebró en la Fundación MAFRE, donde fueron además muy amables con este programa y con un servidor. Tiene una vinculación muy importante en la exposición, aunque no vamos a poder ver el tarot, pero vamos a poder ver que sí, que el tarot a ella le impresionó mucho, y de hecho ella, si no recuerdo mal, tuvo contactos con Alejandro Jodorowsky, también otro de los grandes maestros del tarot, en su caso del de Marsella. En fin, no me enrollo más, que lo cuente la propia Terear.
Bueno, de la primera pregunta, la respuesta es sí, y aquí tenemos entre nosotros a una experta en ese tema, la doctora Susan Aver, que nos honra con su presencia, que publicó el primer libro muy importante sobre Leonora Carrington, Surrealismo, Arte y Alquimia. Y ella ha publicado sobre lo que ella llama las pinturas de encantamientos. Y tenemos ejemplos en sala. Uno de ellos es un dibujo precioso que es un hechizo para hacer regresar a Renato Leduc, que fue su esposo, con el que se casa en Lisboa para huir de la guerra y establecerse en Nueva York. Pero hay cuadros donde abiertamente podemos ver los hechizos con símbolos, incluso con palabras. Algunos están más ocultos, pero sí, por supuesto que sí. Y bueno, en cuanto al tema del tarot, desafortunadamente no lo podemos tener aquí. Es algo muy precioso para quien lo posee y que ha sido su guardián. Tuvimos la gran fortuna de que se prestara por primera vez en México, en Cuentos Mágicos, y de ahí surgió la idea, junto con Susan, de hacer este libro, porque nos habíamos dado cuenta ya de que el tarot era muy importante para Leonora, porque hay en muchas de sus pinturas, y eso sí lo van a ver en la exposición, desde sus acuarelas, de la serie de las Hermanas de la Luna que pinta a los 15 años, ya hay una de ellas que es prácticamente la representación textual de la Carta de la Fuerza, que es uno de los 22 arcanos mayores, que es lo que ella pinta. Y la figura del mago está muy presente en muchas pinturas, la figura del colgado, de muchas maneras. Y nosotros lo que intentamos hacer fue rastrear desde la parte histórica, el contexto de Inglaterra en el que ella creció, cómo estuvo ella expuesta al mundo del tarot y del ocultismo en general, y cómo eso va apareciendo tanto en su obra pictórica como en su literatura, porque también en su novela La Puerta de Piedra, que escribe cuando llega a México en los 40, está llena de símbolos de tarot, de alquimia, de magia, y también en el teatro. Ella colaboró con Octavio Paz en una adaptación de una historia de Nathaniel Hawthorne que se llama La hija de Rappaccini y que estaba basada en el tarot también. Entonces, bueno, exploramos todo eso y nosotros tenemos una teoría de que su propia versión de los arcanos del tarot estaba también influida por la lectura de Robert Graves y de la diosa blanca, porque cada una de los personajes femeninos en su tarot, como lo vamos a ver también en muchas pinturas, es blanca, tiene todo el rostro blanco, el cuerpo blanco, como si ella misma se estuviera representando como la diosa, porque es un trabajo con muchos guiños autobiográficos. Entonces, nosotros vemos su tarot como una propuesta que ella hace de un modelo del universo, de cómo ella lo entiende y lo resignifica, por supuesto alimentándose del estudio de muchos tarots que conoció, pero creando ella algo especial. Y uno de los cuadros fundamentales que van a ver en la exposición, que nunca se había expuesto tampoco, que es el carro de Molly Maloney, donde hace una síntesis de dos cartas del tarot, el carro, el mundo, pero además nos habla de la diosa en el contexto de una leyenda popular irlandesa, que es de esta chica que era pescadera, pero que luego la leyenda se deforma y la convierten en prostituta por las noches. Pero es una leyenda que tiene un trasfondo de contar la historia del inicio del patriarcado, porque en Irlanda el conocimiento, el símbolo del conocimiento era un salmón que pertenecía a la diosa y le fue robado. Y es un poco como la idea de la manzana también. Entonces Leonora tomaba todo eso y lo retrabaja. Entonces es una obra muy rica porque se puede interpretar a muchos niveles.
Gracias.
Solo añadir algo más, que como ha dicho Tere, la exposición, aunque el tarot no está, está presente en las obras que ha citado y en muchas otras. Es interesante ir buscando, si estáis familiarizados con los arcanos, esas figuras que aparecen. Yo tuve el privilegio de ser uno de los primeros lectores del libro de Susan y Tere sobre el tarot, y algo que me pareció muy muy interesante y que saca el tarot, digamos, del aspecto meramente esotérico por el que es conocido y que ellas analizan, es que para Leonora era lo que su hijo Gabriel llama su brújula interior, era una forma de conocerse a sí misma. Y el hecho es que hay un cuadro en la exposición, se titula Transferencia, donde vincula figuras del tarot con la figura de un psicoanalista. Es decir, el autoconocimiento a través de dos métodos, uno no científico, otro científico con sus dudas y críticas que tiene. Entonces, esa vinculación del tarot no solo como forma de, digamos que popularmente, al menos en España, se entiende que es saber lo que te va a pasar en el futuro, sino un modo de interpretarte a ti mismo, tu carácter, tus neurosis, etcétera, a través de esas cartas. Y el hecho que la vincule en ese cuadro, yo creo que da mucho la imagen de lo que significó para ella, más allá de la parte esotérica, que también es interesantísima.
Y bueno, vamos a terminar ya, vamos a ir terminando este programa con un fragmento que a mí me gustó muchísimo. De hecho, me impresionó tanto que hice otro programa más sobre el asunto. Lo vais a entender ahora mismo, bueno, que estoy como muy misterioso. Se trata sencillamente de Oficios mágicos y ocultos. Es un libro que firman dos autores que, bueno, pues con el tiempo se han hecho un poco amiguetes de un servidor, ¿no? Como son Ángel Beitia y Raúl Ferrero. Es muy interesante porque, como digo, son oficios que se están perdiendo ya. Decía al principio del programa, bueno, vamos a hablar de si te quieres dedicar a esto, ¿qué tienes que hacer? Bueno, hoy en día los oficios mágicos y misteriosos se limitan básicamente a oráculos, ¿no? A personas que te pueden de alguna forma orientar. También a lo mejor a terapias y demás que bueno, que se mueven entre pseudociencia, ciencia, psicología y magia. Es una cosa ahí, un batiburrillo extraño. Es difícil, ¿no? Y normalmente tú no buscas dedicarte a lo mágico, sino que al final lo mágico te llega. Sientes una pasión, sientes una inclinación brutal por ello y ves que te puedes dedicar a este asunto. Yo no lo veo malo, ¿eh? Que conste. Hay buenos profesionales, pero claro, hay que buscarlos. Y es como encontrar una aguja en un pajar, ¿no? Pero como digo, los oficios mágicos pues nos acompañan desde tiempos inmemoriales, con hechiceros, curanderos, ahojadores, y lo vamos a hablar en este ratito que nos queda con estos dos amigos. Y decía que me sirvió para hacer otro programa, porque efectivamente, si os vais al histórico, hace muy poquito, el programa 4x47, que fue justo antes del último programa oficial, digamos, el de la noche sobrenatural, pues este se llama La Balma, con B, La Balma, tras las huellas de los endemoniados. Y ahí se practicaba un oficio mágico, que es el de exorcista, ¿no? Pero es que lo practicaban no sacerdotes, sino mujeres vestidas de negro que venían desde Caspe, desde un pueblecito ya aragonés, cerquita de La Balma, que está en Castellón. Venían desde allí para sacar los demonios a la gente, ¿no? Y lo cuento en el programa, y con mi invitado, con Fran Renedo, hablamos sobre este lugar. Es decir, me impactó tanto el concepto de los oficios mágicos que no pude resistirme a volver a tratarlo, ¿no? Así que tenéis el 4x47 y este que os estoy contando, este de los oficios mágicos, el 4x41, que se emitió en junio de este año 2023. 4x41, oficios mágicos ancestrales y prohibidos. Así se llama el programa. Hablan por aquí los amigos Raúl Ferrero y Ángel Beitia. Y si están ahí los tempestarios para evitar el efecto adverso del clima, pues Raúl ha sido un gran estudioso de las brujas, que se les ha culpado muchas veces a esas sabias y a esas hechiceras de ser las culpables de poner precisamente el granizo, la tempestad, etcétera. Pero no vamos con eso, porque además es un tema muy interesante que podemos tratar también en otro programa. Raúl, vamos con un tema que a mí me ha impactado muchísimo. Más le impactaría a la persona que tuviera que padecerlos o sufrirlos, o quizás era un bálsamo. Bueno, me refiero a los acabadores. Realmente una figura ingrata, totalmente ingrata, pero necesaria en un momento dado de nuestra historia, ¿no?
Sí, la figura de las acabadoras, Álvaro, en esto yo creo que coincidimos Ángel y yo, siempre se ha dicho que pues, se le ha tratado como un homicidio de caridad o de gracia. Yo creo que coincidimos porque realmente estamos ante un asesinato en toda regla, ¿no? Se dice que, bueno, realizaban un acto piadoso para la familia. Bueno, también hay que poner entre comillas el tema de un acto piadoso. Evidentemente, ningún familiar se atreve a matar a algún miembro, ¿no?, de su familia, ¿no? Por tanto, tenía que hacerlo estas personas. Y que era aceptado por la sociedad y por la propia iglesia. Bueno, también es un poco dudoso esto, puesto que uno de los mandamientos de la Santa Iglesia es el no matarás, ¿no? Por tanto, hay muchas dudas, ¿no?, sobre lo que se ha hablado de las acabadoras. Y bueno, el origen lo tenemos en la isla de Cerdeña, donde se conocía como el ángel de la buena muerte. Hay que tener en cuenta que en aquella época Cerdeña pertenecía a la corona de Aragón y que por lo tanto muchas tradiciones que se llevaban a cabo en aquella zona pues fueron heredadas, ¿no?, en nuestro país. Bueno, el funcionamiento de esta persona, de esta acabadora, que podía ser tanto un hombre como una mujer, aunque mayoritariamente eran mujeres, y también hay que tener en cuenta que no iban asesinando por ahí todos los días, es decir, era un oficio que se ejercía de forma esporádica o puntual, esto también es importante dejarlo claro, era una mujer vestida pues totalmente de negro, ¿no?, normalmente con un sayo sobre la cabeza, o a veces en ocasiones se levantaba también la falda para taparse la cabeza, donde se le veían únicamente los ojos. Iba acompañada pues de un cayado de madera, que se servía de mazo, ¿no?, para dar esa muerte, ¿no? Cuando llegaba a la vivienda donde tenía que ejercer, pues se tapaban todos los crucifijos, todos los símbolos religiosos, puesto que se entendía que solo Dios de alguna forma podía dar y quitar la vida. Lo que hablábamos al principio, es decir, también actuaban como comadronas, por tanto podían dar y quitar la vida al mismo tiempo. Es decir, aquel niño o aquella persona a la cual iban a acabar con su vida podían haberle ayudado a nacer en un momento dado, ¿no? El procedimiento básicamente es que se llamaba a esta persona, a esta acabadora, cuando había que dar muerte a enfermos pues, de fiebre amarilla, de peste, de viruela, de rabia, o bueno, en ese tipo de enfermedades, pues evidentemente no cabía la posibilidad de que pudieran contagiar al resto de la familia, y por lo tanto era un peligro poner en la situación económica de la familia, pues ponerla en peligro, ¿no? Por tanto había que acabar con esta persona. Acudía a esta mujer normalmente y lo primero que hacía era ver si estaba en gracia ese moribundo con un sahumerio que lo encendía normalmente o bien en el exterior o en el interior de la vivienda. Uh-huh. En muchas ocasiones se encendía fuera para saber que en el resto de viviendas ahí se estaba llevando a cabo este oficio. Y luego escupía el fuego. Si se apagaba, pues se decía que estaba en gracia y que podía ejercer su oficio. Y si no lo conseguía apagar, pues se entendía que el moribundo no estaba en gracia y entonces se tenía que retirar, ¿no? Las formas de matar, pues evidentemente era con un mazo. Ella entraba en la habitación donde estaba esa persona. Previamente, en la nuca se le colocaba un yugo de madera, ¿no? Durante 3 días y 3 noches. Este yugo se decía que debía ser de olivo, porque es una madera sagrada, ¿no? Y medía alrededor de 40 centímetros. Se lo colocaba en la nuca. Tú imagínate, pues ese moribundo con ese trozo de madera en la nuca, sabiendo durante 3 días que va a acudir la cavadora, ¿no? Pues bueno, entraba con un mazo, le daba un golpe seco y terminaba con su vida. O en ocasiones se le ofrecía de alguna forma un veneno en altas dosis de plantas solanáceas y alucinógenas como mandrágora, belladona, beleño. Y bueno, de esa forma también podían acabar con la vida. O también existía otro método menos violento, como era, pues, por ejemplo, normalmente en el caso de los niños, que era mediante la asfixia y el estrangulamiento con la almohada, ¿no? No cobraban, y esto es importante decirlo, al igual que Ángel lo sabe muy bien, el tema de los verdugos, porque el dinero que manejaban era un dinero maldito, ¿no? Entonces, lo que sí que aceptaban, pues, eran dávidas, regalos, pero en ningún caso dinero. Es decir, es una figura, pues, como ves, tremenda.
Sí.
Y bueno, hasta prácticamente los años 60 o 70 se ejercía en España. Hay casos documentados incluso en Oliva o Gandía, donde aparece la figura de la cavadora, y es muy típico, pues se llevó a cabo en la cuenca mediterránea principalmente, toda la zona de Murcia, uh-huh, etcétera, ¿no?
Pero Raúl, tú que tienes muchos conocimientos en derecho, ¿hubo algún tipo de problema legal con estas personas?
No, eso es lo que llama la atención y eso es lo que también hemos investigado. También Ángel lo ha buscado, lo ha investigado, y sí que han habido procesos contra estas mujeres que ejercían como acabadoras, pero finalmente terminaban en sentencias absolutorias. Quiero decirte, nunca hay ninguna condena, no hay ninguna sentencia condenatoria por el ejercicio de este oficio, ¿no? Llama la atención, es un tema, mucho. un tipo de eutanasia,
sí,
una
sí,
eutanasia legal, aceptada y reconocida, ¿no? Pero para nosotros era un asesinato en toda regla.
Pues ahí está esa herramienta, ese martillo que acababa como en punta, que utilizaban también, pues, imagino que de una forma similar al garrote vil, de una forma similar para acabar con esas personas que a veces, repito, estaban agonizando, a veces igual no tanto, y por eso es lo que cuenta David, Raúl, que hay un poco de dudas, vamos a decir, bueno, sobre si su trabajo estaba o no justificado. Bueno, vamos a continuar. Dudas sobre la ética profesional incluso. Ángel, vamos contigo. Antes de recurrir a un acabador o a una acabadora, es mejor que la persona se cure de lo que tiene. Y tú has investigado mucho el tema curanderos, curanderas. Yo quiero que nos cuentes, Ángel, yo creo que este es de los oficios que comentáis.
Álvaro, he estado tocando mucho el tema de los curanderos. Uh-huh. Es un tema muy profundo, hay que decirlo, porque...
Cuenta.
Tiempo, claro, un tiempo tan pequeñito no tenemos suficiente espacio, pero vamos a intentar resumirlo. Vamos a resumirlo, porque hay que entender que el curandero siempre ha estado rodeado, digamos, de una aura de fe, de magia, de milagrería. Bueno, ahora se ha observado también un aumento de las visitas a los curanderos a causa de la inmigración de Latinoamérica, que allí están más arraigadas estas costumbres, confían más en un curandero que en la propia ciencia. Antes, la medicina moderna, las personas confiaban su salud a las brujas, a barberos, sangradores, incluso saludadores o parteras. Incluso también, acabamos de mencionarlo, los verdugos también, se les, digamos, hacía una consulta, porque conocían cómo era por dentro un cuerpo humano, por eso de descuartizar los cuerpos tenían un poquito de nociones humanas, por decirlo así. Y todos ellos han dejado una herencia en la que conocemos como curanderismo. Entonces, hay que decir que nuestro trabajo no se está basando, digamos, en el curanderismo medieval, porque es totalmente diferente, sino que nos hemos enfocado en ese curandero de esa España oscura, esa España de la posguerra, por decirlo así, en el que salía a relucir muchísimo, digamos, la picaresca, por decirlo así. sino por, digamos, se calificaba de superchería aquí en España desde el año 1942, que es cuando se implanta en España el seguro obligatorio de enfermedad, y esto facilitaba el derecho a la asistencia médica, pero en el mundo rural aún tardó en implantarse por la ausencia de médicos y perduraron las creencias del curanderismo. Entonces, ¿qué estamos hablando de esta profesión? Si es una vocación heredada, o bien por señales físicas, o el don de la gracia. ¿Pero qué es la gracia? Lo que estamos hablando. ¿Qué es la gracia? La gran duda que tenemos. Según parece, es un don otorgado a través de la intercesión o aparición de la Virgen o diversos santos. Pero cuidado, que algunos tienen una compleja gracia. Te lo voy a decir, Álvaro. Hay algunos curanderos que aseguran que esa gracia de sanar se la ha dado Francisco Franco y Carrero Blanco.
Madre mía.
Y si queremos irnos un poquito más lejos, algunos dicen que esa gracia de sanar se la habían dado los extraterrestres. He llegado a conocer un curandero en Torrente, ya hace muchísimos años, que él se, digamos, se dedicaba a sanar algunas enfermedades y aseguraba que ese don de sanar ha sido a través de los extraterrestres. Nunca dijo de qué planeta vino ni nada, evidentemente. Y bueno, en otros también designios de fe, como son llorar en el vientre de la madre, ser gemelo o haber nacido en el día del Corpus, quizás para diferenciarse de los saludadores, porque los saludadores nacían siempre durante el periodo de Semana Santa o bien las Navidades. Había algo también que se tenían que diferenciarse. Y bueno, realmente la gran pregunta es si los curanderos curan o no. Entonces aquí ya entra un serio debate, por decirlo así. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que el curandero cura, sí, si es una enfermedad que no es peligrosa, por decirlo así. Puede ser una infección en la piel, un dolor de cabeza, un dolor de estómago. Entonces está aquí el ritual del empacho, por decirlo así. Sí. Y, pero ¿qué pasa cuando una persona tiene un cáncer? Cuando tiene una diabetes, es ciego. Entonces ahí yo tengo mis propias dudas sobre ese tipo de curanderismo. Entonces hoy en día el curanderismo hay que mirarlo con muchísimo cuidado, porque abundan más las estafas que otra cosa.
Y bueno, amigos, pues ya no hay tiempo para más. Amigos, amigas, espero que os haya gustado. Estaremos este veranito con programas que estamos preparando sobre pues fenómenos paranormales, sobre ovnis, en fin. Tenemos una selección de lo mejorcito, invitados top que hemos tenido, como Juan José Benítez, programas sobre arqueología, lugares malditos, en fin, que tenemos un verano lleno de momentazos de Madrid misterioso. Yo espero que lo disfrutéis mucho, que estéis ahí, no nos abandonéis, por favor, que seguimos. Y eso, que os queremos un montón y la semana que viene más. Un abrazo. Años antes de este año.